Acá tengo apuntado en mi Biblia el día que empezamos a estudiar Job, el 3 de noviembre del 2004, y estamos acabando el julio del 2005. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 8 meses hemos estado con Job. Pero han sido 8 meses maravillosos. Para muchos ha sido un parto el libro de Job. Pero muy bien, ya llegamos al final del libro. Creemos y estamos convencidos que la palabra de Dios es viva, y es viva y eficaz. Creemos que cada vez que nos tomamos el tiempo para ser expuestos a la palabra de Dios, Dios obra en nuestros corazones, y lo sabemos y lo sentimos. El cristianismo no es una filosofía de vida, no es ir a la iglesia ni portarse bien, tampoco es un legalismo. El cristianismo es vivir en la misericordia de Dios, conociéndonos también como nos conocemos, y siendo conscientes de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Dios nos ama. Dios no nos paga de acuerdo a lo que nos merecemos. En su misericordia retiene el castigo que merecemos, y en su gracia nos bendice. Y es por eso que podemos, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, somos conscientes que somos bendecidos por Dios. Y sea lo que sea que estemos atravesando, no estamos solos, y Dios tiene un plan y un propósito. Lo que ocurrió con Job. Llegamos al capítulo 42. En el versículo 34 del capítulo 41 habíamos hablado, es rey sobre todos los soberbios. Y se acuerdan que les había dicho que este era una sombra de Satanás. Y arranca el capítulo 42, versículo 1, diciendo, respondió Job a Dios y dijo. Las dos bestias han sido introducidas. Dios le ha mostrado a Job lo absurdo que es para el hombre discutir con Dios o justificarse delante de Dios. Job se defendió, trató de justificarse, pero cuando Dios le muestra su creación, ¿y quién es él? Que ni lo puede dominar, ni lo puede mantener, ni lo puede controlar, ni lo puede enfrentar. Job se da cuenta que no es nada ni nadie ante Dios. Y Job responde y dice, yo conozco que todo lo puedes. La primera frase que sale de la boca de Job es el reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora Job descubre que no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros existen muchas imposibilidades y limitaciones, no para Él. Él lo puede todo. Cuando el creyente vive en la voluntad de Dios, reconoce que puede decir lo que dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco que todo lo puedes. Y añade en el versículo 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué significa la frase? No hay pensamiento que se esconda de ti. Que Dios lo sabe todo. Dios todo lo puede, omnipotencia. ¿Y cómo se llama el atributo que dice que Dios lo sabe todo? La omnisciencia. O sea, hemos hablado de la omnipotencia de Dios, todo lo puedes. En Apocalipsis 1:8, Juan, el que se abrazaba del cuello de Jesús, el que se autodenominaba el discípulo amado. Si ustedes ven un cuadro, un dibujo, un altorrelieve, algo de la última cena, ustedes pueden reconocer quién es Juan. Porque Juan es el que está pegadito, prendido de Jesús. Juan tenía mucha familiaridad con Jesús. Juan decidió acercarse lo más que podía a Jesús. Pero cuando en Apocalipsis capítulo 1 se le aparece el Jesús glorificado a Juan, ¿qué ocurrió con Juan? Dice que cayó como muerto ante la magnificencia del poder de Dios. Y en Apocalipsis 1:8, Jesús se presenta y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, presente, pasado y futuro, el Todopoderoso. Así que lo primero es, Job reconoce su omnipotencia, el Todopoderoso, y después su omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Dice en los evangelios que no hay nada escondido que no se sepa, que no vaya a ser proclamado desde las azoteas. Así que los atributos de Dios no solamente son omnipotencia y omnisciencia, como dice acá, también está la omnipresencia. ¿A dónde podemos huir de Dios? ¿A dónde nos esconderemos? Dios se encuentra en todas partes. Así que Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Fíjense que Job está reconociendo la grandeza de Dios, que sería bueno que nosotros caigamos en reconocer la grandeza de Dios. Cuando ustedes hacen un estudio de los nombres de Dios, leen en la Biblia los nombres de Dios, la manera como el hombre se expresa de Dios, ¿por qué es que el hombre necesita conocer y saber la grandeza de Dios y el poder de Dios? ¿Por qué es que el hombre necesita alabar a Dios? ¿Porque Dios necesita que le alaben? No, porque cuando el hombre alaba a Dios y dice, tú todo lo puedes, todo, todo, cae en cuenta que no hay nada imposible para Dios. Y cuando alabamos y cuando le cantamos, cuando cantamos Padre de Luz, todo lo bueno, perfecto regalo viene de Dios. Sí, reconocemos la grandeza, las bondades de Dios. Somos nosotros los que caemos en cuenta quién está a nuestro lado. Y si Dios está a nuestro lado, ¿quién podrá ponerse en contra? Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y esas eran las acusaciones que le daban a Job. Ahora Job le está diciendo, ¿quién es el hombre que con su torpe consejo hace más daño que bien? Por tanto, continúa Job, yo hablaba lo que no entendía. ¿Y cuántas veces tratamos de hacer lo mismo? Hablar. No entendemos algo, pero tratamos de explicarlo. No, detente, escucha a Dios. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Tratemos en el silencio buscar a Dios para que Él nos dé sabiduría, decía el salmista. Y continúa el versículo 3 diciendo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo hablaba lo que no entendía. Y díganme, ¿qué ha ocurrido entre el capítulo 3 de Job y el capítulo 38? Los amigos de Job acusándolo y Job defendiéndose. ¿Conocía Job lo que había ocurrido en el cielo cuando Lucero con los ángeles entraron a la presencia de Dios? ¿Lo sabía o no lo sabía? No lo sabía. ¿Sabía Job que Lucero, Satanás, le dice a Dios, Job, no te teme en balde, tú lo bendices, le llenas de cosas y riquezas, quítale lo que tiene y te maldecirá? Y Dios le dice a Satanás, ve, quítale lo que tiene, pero no lo tocas, y vas a ver que no maldice contra mí. Y fue Satanás y lo llevó a la ruina, le quitó todo. ¿Maldijo Job a Dios? No. Job no conocía los divinos propósitos. ¿Y qué ocurría detrás de la cortina? Dice el apóstol Pablo en Romanos que nosotros vemos oscuramente, no entendemos, pero algún día veremos cómo hemos sido visto y comprenderemos cosas que no comprendimos. Algún día estaremos en la presencia y diremos, ¿te acuerdas cuando pasamos por esto? ¡Qué brutos éramos! ¿Cómo no nos dábamos cuenta que Dios nos quería bendecir y que esto era importante que pasáramos por esto? Desde este lado no lo vemos. Cuando estemos al otro lado lo comprenderemos, pero Dios nos ha dado suficiente luz para comprender que Él nos ama y lo que nos ocurre no es por gusto, y aunque nos toque pasar cosas que no quisiéramos, Dios nos permite caminar y pasar por esto. Hay un propósito que no lo vemos. Por eso dice, no lo entendía, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendo. En estos capítulos, en todo lo que hemos visto hasta ahora de la vida de Job, hemos visto desgracia, pérdida, sufrimiento, dolor, enfermedad, debilidad, duda, enfrentamiento. Pero Job dice, qué bruto era. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y escúchame, Dios tiene cosas maravillosas para ti que aún no comprendes y que aún no entiendes y que a lo mejor no comprenderemos de este lado, o algún día Dios nos lo hará entender. Pero solamente una cosa quiero decirte: Dios me ama tanto que quiere lo mejor para mí, y en medio de la oscuridad saldrá la luz, y en medio del sufrimiento, dice Job, vendrá cosas maravillosas para mí. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Esta vez no voy a hablar, te preguntaré y tú me enseñarás. Y esa debe ser nuestra actitud. Venir a Dios con humildad. Señor, aunque no entiendo lo que estoy pasando, ayúdame. Dame entendimiento, dame inteligencia, enséñame. Quiero aprender con esto. Hace tiempo leí un libro secular, no cristiano, que decía que no hay experiencias buenas ni malas. Por lo que pasamos son únicamente por experiencias. Y lo que nosotros hacemos de lo que hemos vivido determina que sea bueno o malo. Si no aprendimos la lección y volvemos a caer en lo mismo, será una experiencia mala. Pero si aprendemos la lección y aprendemos de lo que hemos vivido, será una experiencia buena. Entonces, nosotros los cristianos, con mayor razón, sabiendo que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, lo que nos ocurre en nuestra vida, dice la palabra de Dios, es para nuestro bien. Y el versículo 5, qué lindo versículo. De oídas te había oído. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 y 2 Dios presenta a Job como un varón perfecto, como un varón íntegro, como un sacerdote para sus hijos, como un líder espiritual? Y Job dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes yo creía, yo tenía un concepto, ahora lo vivo, ahora lo experimento. Pregunta, ¿qué fue lo que profundizó la relación de Dios con Job? ¿Qué fue? No le gusta, ¿no? Fue el sufrimiento. Fue el sufrimiento y fue la adversidad que lo llevó a Job a un encuentro con Dios. Tres muchachitos, cuatro muchachitos, amiguitos, cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén, tomó a lo mejor de Judá, a lo mejor de las familias, a lo mejor de los jóvenes, y tomó a cuatro muchachitos, y a estos cuatro muchachitos los llevó a ser instruidos en las ciencias y en las artes y en la filosofía y en la religión de Babilonia. Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados ahí. Ellos decidieron no contaminarse con la corrupción de Babilonia y se guardaron para Dios, y Dios los protegió. Y a través de la vida de Daniel y sus tres amigos, Dios bendijo al pueblo de Dios y trajo prosperidad de una y otra manera al imperio de Nabucodonosor. Y estos muchachos terminaron siendo consejeros del rey. En momentos que nadie los podía solucionar, llegaron a estos lugares de importancia. Y no faltó la envidia de los mismos babilonios contra estos muchachos judíos. Probablemente Daniel se encontraba en una gira al interior del imperio babilónico, porque no se nos habla de él en este incidente, pero sí se nos habla de los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y aprovecharon los líderes locales para ir donde Nabucodonosor y decirle: tú eres el rey, haz un edicto que esté prohibido orar a todos los dioses, y al único dios que se debe orar es a ti. Hizo su monumento, que todo el mundo se arrodille a adorarte. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego se enteraron que el rey había firmado un documento que decía que aquel que no adorara su estatua iba a morir en el horno de fuego, y son arrastrados y llevados ante el tribunal, y se le dice al rey Nabucodonosor: tú no diste una orden que cualquiera que no se arrodillara ante tu imagen sea arrojado al horno de fuego. Sí, pues ellos tres no te han hecho caso. Y el rey Nabucodonosor, en su ego, en su orgullo, enfureció y mandó calentar 7 veces más el horno, y para que sepan que yo soy el rey, échenlos ahora. Y este horno poseía una gran ventana, seguro de un cuarto o quinto piso. Era un horno con una especie de chimenea, como esos lugares artesanales donde se cuecen los ladrillos, ¿han visto? ¿No? Unas torres de calor, ¿no? Y allí los soldados llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban amarrados. Cuando el rey les dijo: ¿por qué no me adoran?, ellos dicen que no lo van a hacer y que prefieren morir antes de orar a otro que no sea el Dios de la Biblia. Eso incitó y molestó más a Nabucodonosor. Así que estos tres muchachos fueron arrojados, amarrados al horno. Daniel, en el capítulo 3 de su libro, describe que había sido tanto la temperatura con la que se había calentado el horno, que cuando se abrió la puerta para arrojarlos, las llamas terminaron incendiando a los tres soldados. Sí, los tres soldados que los llevaron, ¡bum!, se incendieron en llamas. Y los tres muchachos fueron arrojados dentro del horno. Nabucodonosor se acerca desde este lugar alto por la ventana para mirar a ver lo que quedaba de estos, y lo ve a los tres vivos dentro del horno, vivitos y coleando. Es más, si hubo algo que se quemó, la cuerda que los tenía atados se comió, se consumió, se quemó. Y Nabucodonosor dice: ¿cuántos echamos en el horno? ¿Tres? Y sus siervos: sí, señor, echamos tres. Pues yo veo a cuatro. Y el aspecto del cuarto es como el hijo de los dioses. ¿Qué ocurrió en el horno de fuego? ¿Quién se presentó en el horno de fuego? Esto se conoce como una cristofanía, aparición de Jesús. Quien estuvo en el horno de fuego fue Jesús, con ellos. Nabucodonosor los manda a sacar, y cuando salen ni siquiera les olía el pelo a quemado, y de un edicto que a partir de ahora se adorara al dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero acá lo curioso y la enseñanza es de estos tres muchachos: ellos permanecieron fieles, ellos no cedieron, no se comprometieron, creyeron que Dios era poderoso, pero no lo iban a fallar. Y en el momento más horrible de sus vidas, cuando fueron arrojados al horno de fuego, allí fue donde cara a cara vieron a Dios. Igual ocurre con nosotros. Es en medio de la prueba cuando contemplamos a nuestro Dios. Y nunca, en ninguna otra oportunidad en nuestra vida, estaremos tan cerca a Dios cuando lo estuvimos, cuando lo estemos o lo estaremos en medio de la prueba, porque allí es donde Dios nos consuela, y allí es donde Dios nos sostiene. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Se aborrece porque él se ha estado defendiendo. Debió haber dejado que Dios lo defendiera. El argumento de Job era que su pecado no era lo que había causado su desgracia, que era la acusación que le daban. Pero él debió haber esperado en Dios. Dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso es una descripción de humillación. ¿Sabes cuál es el mejor favor que te puedes hacer delante de Dios? No te defiendas, no te justifiques. ¿Sabes cuál es la mejor manera para venir delante de Dios? De rodillas, humillado. En el antiguo tabernáculo, cuando salieron del Egipto y llegaron al desierto, Dios dio el diseño de cómo tenía que ser el tabernáculo, el altar de sacrificio, el altar de fuego, el lavacro para lavarse, la mesa del incienso, etcétera, etcétera. Y era una carpa, esa carpa se llamaba el tabernáculo. Tenía unas paredes como una cerca hecho de cortinas. Increíblemente la puerta, la altura de la pared sería de 3.5 metros de alto de las cortinas. Habían postes de plata y postes de oro. Y estas cortinas con el color morado, con el color rojo, con el color dorado, que significan el sacrificio de Jesús, la realeza de Jesús y la vida eterna de Jesús. Pero para entrar a la puerta era una cortina que de 3.5 metros llegaba, una cortina gruesa hasta 0.5 metro al suelo. Es decir, para entrar al tabernáculo, para entrar al atrio, para entrar al lugar donde se adoraba a Dios, solo había una manera de entrar. ¿Y saben cuál era? Arrodillándose. Todos los que querían entrar al tabernáculo tenían que arrodillarse. Igual, todos nosotros que queremos venir a la presencia de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él. Dios, ¿qué hace con los humildes? ¿Y qué hace con los soberbios? Los quiebra. Tú decide, ¿qué quieres que haga Dios? ¿Quieres que te ensalce o quieres que te quiebre? Yo no quiero que me quiebre. Yo quiero que me ensalce, que me exalte. ¿Qué me toca hacer a mí? Humillarme. Todos los días. Decirle, Señor, acá estoy. Con mis temores, con mis debilidades, con mis necesidades. Suple tú mis necesidades. Te necesito, Señor. Yo no puedo. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Lo interesante es que Dios le dice a los amigos de Job que lo acusaban a Job, Dios los acusa, ustedes no han hablado bien, no han hablado lo recto. ¿Y cómo se refiere a Job? Como mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo, otra vez, por tercera vez, orará por ustedes, porque de cierto a él escucharé para no tratarlos afrontosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Cuántas veces se refiere a Job como siervo? 4 veces. ¿A quién se le llama siervo? Al que sirve. ¿A quién se le llama siervo? Al que está dispuesto a obedecer. Y Job había pasado por la prueba del sufrimiento y había llegado delante de Dios en humildad. Y Dios dice de Job, mi siervo Job. A los enemigos de Job le dice, uy, primero que nada, tienen que acercarse a Job para que Job ore por ustedes. Y vemos acá a Job, el siervo, como siervo, un ministerio. el ministerio de intercesión. Molly contó en su testimonio cómo le dijo a esta compañera en el trabajo: oraré por ti, exponiéndose a que le hablen mal y no, pero sin embargo fue una semilla. Orar, los siervos de Dios oramos. Pero acá dice: mis siervos me piden. Eso dice. No, ¿qué es lo que hace el siervo? Intercede. Pregunta: ¿qué porcentaje de tu oración es: Señor, me falta el dinero para pagar el colegio? Señor, que me tengo este dolorcito en la espalda, ayúdame. Señor, te pido por la tía Enriqueta, tú sabes lo mal que le va. Señor, te pido que me cuides el carro. Señor, te pido que me salga el negocio. Señor, te pido, Señor, Señor, hazme esto. Señor, cuídame el carro. Señor, que encuentre un lugar donde estacionar. Señor, cuida la casa. Señor, que me salga el negocio. Señor, o siervo, o muchacho, chulillo, cuídame el carro, me lo lava, por favor, también, doy tu propina. Chulillo, cuídame, es el guachimán de la casa, ya vengo, que no pase nada. Señor, Señor, cuídame. Señor, dame. Señor, Señor. ¿Así se le habla al Señor? No, el siervo no habla así a su Señor. ¿Y el siervo qué hace? Pide, dame, cuídame. ¿Qué hace el siervo acá? Intercede. ¿Qué porcentaje de tus oraciones son egoístas? Oraciones solo por ti, por tu mundo y por tus cosas. Que ni esto que te pido por no sé qué. Sí, pueden ser oraciones que se justifiquen porque hay situaciones que demandan oración, pero ¿cuánto de tu oración es intercesión por otros? ¿Cuántos? ¿Cuántos oran por otros? ¿Cuántos tienen una lista de intercesión genuino por necesidades de otros? Es más, cuando acabe el servicio, yo estoy convencido que más de 3 de ustedes se la van a sacar a Molly para pedirle el nombre de su compañera de trabajo, porque vamos a bombardear los cielos en oración por, ¿cómo se llama? Yasmín. Vamos a bombardear el cielo por Yasmín. Así que cuando oremos, yo te pido por la compañera de Molly, Yasmín. Tócala, Señor. Y qué lindo que nuestra vida de oración deje de ser egoísta para interceder por otros. Por cuanto no lo habéis tratado con rectitud, no habéis hablado de mí con rectitud como a mi siervo Job. Pero vemos en Job otra actitud que es importante. Job perdona. Job perdona. Estás dispuesto, dispuesta a perdonar la traición. ¿Estás dispuesto a perdonar la burla, el daño, el maltrato? ¿Perdonas? ¿Qué ocurre cuando uno no perdona? Hoy día la medicina lo dice. Hace 2 meses en el artículo, un artículo de Selecciones que decía que el perdonar sana. ¿Qué lo dicen los médicos? ¿Cómo lo saben? ¿Lo ven? Casi siempre personas que están sufriendo enfermedades físicas, muchas de ellas psicosomáticas, mentales o emocionales, es porque no perdonan. Ah, no, a ese desgraciado yo no lo perdono. Que le dé un cáncer a la próstata, que se muera. No, no se rían así porque eso es lo que piden, eso es lo que piensan. ¿Cómo? Ay, ¿qué le pasa? Ay, que lo boten del trabajo, ¿no? Y esos sentimientos de, ay, ¿y cómo? Ah, perdona. Pero es que yo no puedo perdonar. ¿Y quién te ha dicho yo que tú puedes perdonar? ¿Quién te ha dicho? Yo no te he dicho que tú puedes perdonar. La Biblia dice que Dios te puede dar la capacidad para perdonar. Y cuando perdonarás, serás libre. Perdona, genuinamente perdona. Haz una lista de personas que te dañaron. Haz una lista de personas que te ofendieron. Haz una lista de personas que te humillaron en público, que te maltrataron. Haz una lista de personas que realmente te hirieron. Y eleva una oración de intercesión. Señor, yo te pedía que estos de acá se pudieran en el infierno. Oh, Señor, te pido que
Señor, no te puedo pedir que las bendiga porque no se siente en realidad como quisiera que, pero no te lo puedo decir, aunque tú lo sabes todo. Pero Señor, ayúdame a perdonarla. Ayúdame a perdonarlo. Cuando perdones, serás libre. Tarea, lean Mateo 5, 6, 7 en el Sermón del Monte, todo lo que Jesucristo dice del perdón. Así que lean esos tres capítulos y todo lo que habla de perdón, subrayenlo. Y esa va a ser su tarea. 9. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Esto me lleva a una conclusión: no todas las oraciones son aceptadas. Hay oraciones que Dios recibe y hay oraciones que rebotan, plin, plin, plin. ¿Por qué hay oraciones que son aceptadas y por qué hay oraciones que rebotan? En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Y cómo debo pedir para recibir? Dejen su dedo en Job y acompáñenme a Primera de Juan. Aprovecho para hacer propaganda. Los días miércoles a las 9:30 de la mañana ha empezado un estudio de EBCI, Estudio Bíblico Comunitario Internacional, acá en la iglesia, un estudio para todo el que pueda, de 9:30 a 11:30, donde vienen a estudiar, van a estudiar las epístolas universales, van a estudiar las cartas de Juan. Para los que no saben qué cosa es, yo sé que muchos trabajan, pero si no trabajas, si no hay tiempo, ven, se te da un material que te llevas a tu casa, donde hay preguntas de los capítulos que van a estudiar el siguiente miércoles. Es decir, no te predican ahí, tú vas a la Biblia, lees tu texto, lees las preguntas y buscas las respuestas. Y deja que Dios te hable. Luego regresas acá y en grupos desarrollan lo que han descubierto, las preguntas, y finalmente se juntan todos en una reflexión del tema. Es decir, el estudio es ¿qué es lo que Dios me habla? ¿Qué es lo que yo saco de la palabra de Dios? Yo de una manera se lo doy ya cortadito, sazonadito, con limoncito, cebollita, picadito, rico. Pero ahí ustedes lo buscan, lo encuentran, lo sacan, lo ponen a la parrilla, lo ponen a dorar y se lo comen al término que le gustan, crudito, término medio, tres cuartos. Así que los animo realmente que si quieren estudiar el curso de BCI, vengan el miércoles a las 9:30, y si no, hablen con ¿quién hay acá de BCI? Norma, esta Norma, no la veo. O Violeta. Ahí está Violeta. Viole, levanta tu mano. Hablen con Viole. Viole, ¿cómo es eso de BCI? Ya. Me salí del tema. Por algo será, porque acá hay alguien que los días miércoles está flojeando. Por eso es. Primera de Juan 5. Y estos dos versículos, quiero que los subrayen. Versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Dios, en Él. Confianza, seguridad, certeza, sin sombra de duda. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, Él me oye. ¿No? ¿Qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Listo, bingo. Oración contestada. ¿Cómo tengo la certeza que Dios va a contestar todas mis oraciones de manera positiva? Si pido de acuerdo a su voluntad. Pero lo que ocurre es que siempre pedimos de acuerdo a mi voluntad y no de acuerdo a su voluntad. Pero cuando caminas con Dios, cuando te acercas a Él, cuando estudias la palabra, cuando oras, cuando tienes tiempo para un devocional privado, todos y cada uno de los que estamos acá deberíamos darle a Dios 10 minutos de nuestra mañana por lo menos. Apenas te levantas y después de ir al baño le das 10 minutos. 5 minutos, oras, pides, intercedes, alabas, da gracias. Y los otros 5 minutos lees un pasaje de la Biblia y le pides a Dios que te hable. Si caminas con Dios, vas a saber lo que Dios quiere para ti. Dime, ¿alguna vez te enamoraste? ¿O alguna vez sientes tanto cariño por alguien que realmente aprecias y quieres? Cuando uno quiere a alguien, cuando uno respeta a alguien, cuando uno siente afinidad por alguien, siempre están los oídos dispuestos a escuchar, a ver qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere. Entonces, si tú escuchas que esta persona dice, ay, cómo me encantaría comprarme unos aretes que he visto en la joyería Pereda, preciosos los aretitos, pero ay, qué pena, no los puedo comprar. Y tú sabes que le gusta, y puedes, y tienes, y quieres a la persona. Obviamente, si te llega el momento y la oportunidad de poder sorprenderlo o sorprenderla, ¿con qué lo vas a sorprender o sorprender? Con lo que tú has escuchado que le gusta o que quiere. Ese pequeño detalle de agradar a quien se quiere y respeta es una muestra de cariño. Y así como estoy dispuesto a agradar a aquellos que quiero y respeto, ¿cuánto más con Dios? Yo quiero agradar a Dios. Entonces estoy dispuesto a ver qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios. Y en esa consecución de buscar lo que quiere Dios, lo que le agrada a Dios, yo voy a terminar queriendo lo que Dios quiere. Y si yo quiero esto, pero me acerco a Dios y digo que Dios no quiere esto, Dios quiere eso. Yo creía que era ese, era tan bonito, me gustaba tanto, era tan práctico y se lo había pedido, pero Dios quiere eso. Señor, pero qué mal gusto tienes, esto es mejor. ¿No? Pero al saber que Dios quiere eso y mi corazón busca agradar a Dios, yo voy a terminar queriendo lo que Dios quiere. Y si yo pido lo que sé que Dios quiere, Dios me lo da. Así de simple. El problema es que queremos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Así que primera de Juan 5, 14, 15 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos ya que tenemos la petición que le hemos hecho. Volvamos a Job. Versículo 10. Y quitó el Señor la aflicción de Job. Quitó la aflicción, la tristeza, el sufrimiento. ¿Quién la quitó? Dios. ¿Cuándo la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando Job hizo la voluntad de Dios, cuando Job quiso agradar a Dios y cuando Job entendió lo que Dios quería, lo hizo suyo y lo vivió, Dios quitó su aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quién aumentó? Dios. ¿Por qué aumentó Dios a Job? ¿Porque Job se lo merecía? ¿Porque Job se lo había pedido? No, de pura gracia. De pura gracia. Dios decidió bendecir a Job. y aumentó al cuánto, al doble. Y si ustedes comparan con los capítulos 1 y 2, con el capítulo 14, perdón, con el capítulo 42, van a descubrir que Dios le duplica todo. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. ¿Se acuerda que lo habían dejado como un leproso, como un enfermo, había quedado abandonado? Sus hermanos se acercaron. Dios lo sana. Todos los que antes le habían conocido comieron con él pan. ¿Qué significa comer con alguien? Intimidad. En su casa, Dios le devolvió su casa. Se condolieron con él. Hubo empatía. Lo entendieron. Le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Está hablando de los amigos y parientes. Para los amigos era mal. Job entendía que no era mal, sino que era el propósito de Dios. Pero se identificaron con él. Y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Si Job iba a empezar a trabajar, necesitaba un capital inicial. Y Dios puso entre sus parientes el fondo de restauración. Igual ocurre con nuestras vidas. Es Dios quien nos restaura. No es una práctica, no es una técnica, no es sanidad interior, no es sanidad de recuerdos. Es Dios quien nos sana, es Dios quien nos restaura. Y de esta restauración Dios empieza a multiplicar. 12. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Tuvo 3,000 camellos, ahora tiene 6,000 camellos. Tuvo 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000. Tuvo 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Dios dobló sus bendiciones. Y tuvo, aquí hay algo interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuántos hijos perdió Job en el capítulo 1? ¿Alguien se acuerda? 10 hijos perdió. Dios le está dando el doble de todo. Tenía todo lo que tenía, Dios se lo duplicó, excepto el número de hijos. Dios no le dio 20 hijos en total. ¿Cuántos hijos le dio ahora? 10 más. ¿Por qué Dios le duplica todo menos el número de hijos? Porque Dios a los 10 hijos originales los tenía en su presencia. Y porque no habían muerto, en realidad le duplicó el número de hijos. Porque los 10 hijos originales que murieron cuando se les cayó el techo, Dios los tenía en su presencia. Por eso no necesitó duplicar y darle 20 hijos más. No, le dio 10 más. Porque los 10 primeros no estaban muertos para Dios. Y Job los vería cuando Job estuviera en la presencia de Dios. Pero aquí, algo raro de la poesía hebrea y del Antiguo Testamento. Ustedes saben que la cultura hebrea es predominantemente masculina. La descendencia viene por el hombre, la herencia viene por el hombre, el nombre viene por el hombre. Heredaban los varones, las mujeres no heredaban. Pero acá ocurre algo que dice, y tuvo Job 7 hijos y 3 hijas. No nos menciona el nombre de los 7 hijos, pero sí nos menciona el nombre de las 3 hijas. La primera se llamaba Jemima, que significa paloma. La segunda, Cesia, que significa perfume. Y la tercera, Keren Hapuk, que significa adorno. En realidad, el maquillaje que se coloca en los ojos. Es como ojos. Es como que hoy día tú le llamaras hija Rimmel. Paloma, perfume y Rimmel. Era el nombre de las 3 hijas. Pero mira lo que dice el 15. Y no había mujeres tan cueros, tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. y les dio su padre herencia entre sus hermanos, las consideró igual que los hijos hombres. Es decir, Dios lo bendijo a Job, le dio tres hijas preciosas, y Job coloca a sus hijas, aunque no era la cultura hebrea, igual que sus hijos. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. 16. Después de esto, vivió Job, ¿cuánto? 140 años. Todos los libros y comentarios que he leído llegan a la conclusión, por la forma de este capítulo, si Dios le ha duplicado todo a Job, también le duplicó la edad. Así que cuando a Job le ocurrió esto, Job era un niño de 70 años y Dios le dio 140 años más. Así que Job vivió 210 años. ¿Recuerdan esa época? Inmediatamente después del diluvio, esa generación llegó a vivir 180, 160. Inmediatamente después cayó las edades, 140, 120, 110, 90, 80, 70, por todo el cambio climático que hubo. Pero Dios le dio a Job 140 años más, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, nietos, hasta la cuarta generación. Job primera generación, sus hijos segunda, nietos tercera, vio hasta sus bisnietos. Con 210 años, ¿quién no ve a los bisnietos? Es lo más normal. Hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días, que es una expresión que dice que Job vivió una vida plena y satisfactoria. Termino el libro de Job con una reflexión importantísima, que es el corazón de la enseñanza del libro de Job. Yo les había dicho, cuando empezamos a estudiar el libro de Job, que el libro de Job fue el primer libro en escribirse de la Biblia. Ojo, no quiere decir que Job sea del tiempo de la creación, no. El libro de Génesis lo escribió Moisés. Job vivió antes que Moisés, y Job escribió este libro antes que se escribiera el Pentateuco. Así que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, el libro más antiguo de poesía hebrea o de una pieza literaria. Y la poesía de Job, porque es un libro poético, es una rima fabulosa. Dicen que hay pocos libros que tengan tanta belleza como poesía, que se ha perdido al traducirlo. Pero esta poesía tiene una trama en el inicio que se cierra al final. ¿Cuál es la trama? El hombre, su relación con Dios y Satanás. Esta es la trama. Job representa a la humanidad, a un hombre. Dios, orgulloso de su relación con el hombre, le llama la atención al diablo y le dice: mira la relación que tenemos, no hay otro como él en la tierra. Satanás azuza, ataca, indispone, critica a Job, y Dios le permite a Satanás que le ponga a prueba a Job. Job pierde sus hijos, pierde su familia, pierde su riqueza, y finalmente Job se mantiene firme porque no maldice a Dios. En una segunda oportunidad, cuando está Satanás delante de Dios, Dios le dice: mira mi siervo Job, se mantiene firme, a pesar que tú hiciste que le quitara todo, él ha guardado mi palabra. Y ahí es cuando Satanás le dice: teme Dios a Job de balde, tócale la carne, enférmalo, y en tu cara te maldice. Y pasó todo el libro de Job, y Job no maldijo a Dios. Job nunca acusó a Dios de por qué le pasó lo que le pasó. Fueron los amigos que dijeron que él había vivido esto como causa de su pecado, pero Job no acusó a Dios. Job nunca pecó contra Dios. Y la enseñanza es esta. Los mormones creen que Jesucristo y Satanás van a ser dioses al final y Satanás se va a salvar. Y todos vamos a ser felices ahí, con una mano con Jesús, con la otra mano con el diablo. ¿Eso creen? Sí, eso creen. ¿Cómo no me lo han dicho? Pero eso creen. Pero muy bien, acá hay un pequeño detalle. La maldad entró al mundo por culpa de Satanás. Llegó la soberbia a su corazón. Y como llegó la soberbia a su corazón, él quiso hacerse Dios y tomar el lugar de Dios. Satanás era un ángel, se llamaba Lucero o Luzbel. ¿Saben qué lugar ocupaba Lucero o Luzbel? Era el ángel de la alabanza, el ángel de la música, el ángel de la adoración. Él era el encargado de que los coros celestiales adoraran a Dios. Y Dios hizo a Lucero Luzbel como el ángel más hermoso que ha existido. Es más, sigue siendo un ángel Satanás. No es la cabra roja con barro y bigotes, con cuerno y su cola en forma de punta. No, esa es una obra de la literatura. Goethe, en su obra Fausto, inmortaliza a Mefistófeles de esa manera, como un macho cabrío. Pero no, la Biblia describe a Satanás como el ángel más hermoso que existe. Es más, yo creo que este ángel hermoso y precioso fue el que se le presentó a Joseph Smith, que vio un ángel precioso que le dijo que empezara la religión mormona y que al final Satanás se iba a salvar junto con Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, tanto en Gálatas como en Segunda de Corintios, si se te aparece un ángel del cielo, ¡plin!, con sus alas que botan escarchas doradas, y el angelito que te hace así, tú, y el ángel te dice, tú, amado hermano, has sido escogido para traer la salvación. Sí. Este es el mensaje de Dios. La gente se va a salvar si se para en la punta de sus dedos gordos y zumba 6 veces. Cuando zumbe 6 veces, el prana y la energía cósmica van a lograr una unidad que será para la salvación del mundo. Si ustedes van a ver a todo el mundo ahora parados en sus dedos gordos zumbando. ¿Quién lo dijo? Un ángel. Me hizo así escarcha dorada, caía, me dejó la escarcha en la cama. Si un ángel del cielo te predica un evangelio diferente a este, que sea, ¿qué dice? Anatema, maldito, maldito. Yo no le creo a ningún ángel, por más alitas bonitas que tenga, si no me confirma lo que está en la palabra. Es más, la Biblia dice que los probemos, que probemos los espíritus, que probemos los ángeles, si son de Dios o no. Pero hoy día hay todo, la nueva era y el misticismo con la angelología, que en realidad se están comunicando con demonios caídos, que son ángeles, y no con los ángeles de Dios. Pero si Job, que no tenía acceso a Dios de la manera como la tenía Lucero, estando en un lugar, siendo un ser espiritual creado y conociéndolo todo y viviendo en la presencia de Dios, no se mantuvo fiel. Y Job, siendo un hombre con sus limitaciones, se mantuvo fiel. Satanás no tiene excusa, que en condiciones superiores fue infiel, y el hombre en condiciones inferiores se mantuvo fiel. Y la gran enseñanza con la que acaba el libro de Job es que la relación de Dios y el hombre es una relación que Dios nos amó tanto y el hombre le responde por amor. Y nosotros, a pesar que las circunstancias nos son adversas, nos mantenemos fieles a Él. ¿Saben por qué? Porque sabemos en quién hemos creído y Él quiere lo mejor para nosotros. Y colorín colorado, el libro de Job se ha acabado. Yo cuando era niño veía el show de Porky, Y porque decía, acababa, lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más libros de la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos 8 meses con Job. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables en la próxima aventura que empezamos el próximo miércoles con el siguiente libro de la Biblia. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla y nos ministra. Gracias, Señor. Salimos de acá revitalizados, salimos de acá tocados, salimos de acá bendecidos. Señor, ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias.